UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con un nuevo programa de Diálogos Ciencia y Salud. Soy Domingo Orozco, vicerrector de Planificación de la UMH. Y bueno, el tema de hoy es súper interesante. ¿Cuánta gente nos ha dicho, oye, ¿por qué no hacéis un programa sobre vacunas? Porque ¿quién no tiene dudas sobre las vacunas, ¿no? Tantas vacunas que nos hemos puesto últimamente. No, pues es lo que vamos a hacer hoy. Un programa sobre las vacunas para responder a esas dudas que todos tenemos, ¿no? Tanto en los niños como en los adultos. Y para eso estamos aquí Sergio y yo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias, Domingo. Pues sí, efectivamente, el tema sobre el que vamos a hablar hoy, pues es que sin duda ha cambiado la historia de la medicina y, por qué no decirlo también, ha cambiado la historia de la humanidad. Es una forma de prevención de la enfermedad que se descubrió en 1756, anda que no ha llovido, de la mano de Edward Jenner, que fue el primero que la descubrió. Y además es que se considera, junto a la potabilización del agua y la depuración de aguas residuales, como una de las principales formas de disminuir la mortalidad de la población, especialmente en el grupo de enfermedades infectocontagiosas, o sea que no es poco. De hecho, por aportar simplemente un dato, UNICEF calcula que en los últimos 50 años tan solo se han salvado a una persona cada 6 minutos, lo que al final suma una cifra de 154 millones de vidas, que no es poco, ¿no? Entonces, pues como decías, Domingo, yo creo que es un tema muy interesante y más aún con los ponentes que nos acompañan hoy.
Bueno, tenemos unos ponentes que nos van a enseñar muchas cosas de las vacunas. Contamos con el profesor Francisco José Sánchez Ferrer, que es pediatra en el Hospital Universitario Dr. Balmis de Alicante y profesor de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros. Paco, para los amigos, ¿me permites que te tute?
Por supuesto, muchas gracias y gracias por invitarnos.
Muy bien. Contamos también con la doctora Concepción Caratala Munuera, que es enfermera y profesora de Medicina de Familia en la Universidad Miguel Hernández, en el Departamento de Medicina Clínica. Hola, Concha, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. Y la verdad es que este programa creo que es muy importante que lo hayáis puesto como debate aquí con todos nosotros. Y bueno, espero que de aquí se saque algo interesante.
Segurísimo que sí. Y aquí tenemos a Marina Aliaga Herrero, que es enfermera de pediatría del Centro de Salud de Santa Faz, de Santa Faz Ayuntamiento de Alicante. Muchísimas gracias, Marina, por compartir con nosotros y enseñarnos cosas de las vacunas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues veamos, vamos a empezar a disfrutar y a aprender.
Eso es.
Que hay que hacer las dos cosas.
Muy bien, vamos a comenzar por Paco. Queríamos preguntarte, ¿no? Oye, vamos a empezar un poco por las vacunas en niños. Muy rápidamente y también para poner en contexto a los oyentes, pues que nos contases qué son las vacunas, cómo funcionan, si hay distintos tipos, ¿no? Y hablar un poco de eso que hay, quizás algunos han oído, de inmunidad artificial frente a inmunidad natural. Si puedes comentarnos un poquito al respecto.
Pues sí, como bien decías en la introducción, esto ya data del siglo XVIII y en aquel momento era una inmunidad que cogíamos de una manera natural. Ahora lo que hacemos es de una manera más artificial, es coger un preparado biológico y lo podemos inocular en una persona de modo que simule una enfermedad. De esta manera el organismo responde exactamente igual que si fuera la enfermedad, pero sin producirla. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que en un futuro, cuando nosotros contraigamos ese contacto con el patógeno, nuestro cuerpo está preparado para poder responder ante él. Esto es maravilloso, ha sido un avance y tenemos muchos tipos de vacunas, desde vacunas que son virus vivos realmente, pero atenuados, otro partículas de ellas, o bueno, las conocidas nuevas, las vacunas ARN que nos han cambiado la vida con el COVID, que han sido diseñadas de una forma diferente, replicando el ARN para simular una inmunidad que después nos pueda defender. La verdad es que el mundo de las vacunas es un mundo apasionante desde su origen hasta ahora.
Bueno, has dicho el ARN. ¿Qué es el ARN, Paco?
Bueno, el ARN es una réplica de... Nosotros todos conocemos el ADN, que es nuestro material genético, y el ARN es una réplica del mismo para generar proteínas. Es como el revés o el envés de una cara. Y entonces esto lo que nos hace es protegernos, nos estamos metiendo, por supuesto, lo que se decía o que decían los terraplanistas de que las vacunas modificaban el ADN. Esto no es verdad, puesto que no se ocupa en absoluto de ADN, sino que es la réplica del mismo que transcribe proteínas. Este ha sido un cambio y un paradigma que nos va a dar mucho, tanto en las vacunas como en otras patologías.
Estupendo. con los niños empezamos a vacunar, y ahora luego hablaremos de calendarios vacunales y demás, pero se empieza a vacunar a los 2 meses, ¿no? Es la primera vez que, si nos escuchan papás, ¿no?, que reciben los niños un montón de vacunas de golpe. ¿Por qué se empieza a vacunar a los 2 meses y no empezamos antes, ¿no? Si realmente protege frente a enfermedades, pues ¿por qué no hacerlo desde el primer día?
Sí, bueno, y esto ha sido además un hecho que ha cambiado a lo largo de los años. Yo recuerdo que hace unos años, cuando empecé la residencia, hace como 15 años, la vacuna de hepatitis incluso se ponía al nacimiento. Todos los recién nacidos iban con la vacuna puesta. Es verdad que se ha demostrado que no es necesario hacerlo de una manera tan precoz, aunque no habría ningún problema a nivel de vacunas, por 2 motivos. Uno, porque va a coger mayor inmunidad cuando el sistema inmune del niño es un poquito más fuerte, con 2 meses, que ya tiene un sistema inmune totalmente desarrollado y va a poder hacer una inmunidad con mayor resistencia. Y por otro lado, porque gracias, como comentaremos después, espero, a las vacunas que se le dan a las madres embarazadas, los niños tienen un periodo de transición de cobertura vacunal gracias a sus madres, que hacen que es mucho más potente que el propio que él tiene. Entonces, no hay ningún miedo por vacunar a los niños, aunque fuera desde el nacimiento, aunque ya tenemos cierta evidencia que nos dice que a partir de 2 meses es la edad ideal para poder vacunarles.
Por lo tanto, intuyo también que no hay ningún problema en que en esa primera vez reciban varias vacunas, que no hay peligro para el niño.
En absoluto. Lo hacen nuestros compañeros en los centros de salud, las enfermeras, diariamente, miles de niños, y vacunan de varias cosas al mismo tiempo, incluso vacunas que una misma inoculación llevan hasta 6 o 7 vacunas diferentes ante diferentes organismos. No es ningún riesgo, no supone ningún problema para el organismo, ya que los sistemas inmunitarios actúan en paralelo, y lo único pues que tenemos que tener cierta precaución es, como bien saben muchos padres, que hay algunas vacunas que dan más reacciones que otras, y hay reacciones que son muy leves todas ellas.
¿Y si un niño es alérgico al huevo? Porque claro, dicen que algunas vacunas pues llevan proteínas, ¿no?, que si puede ocurrir algún problema si el niño fuera alérgico.
Sí, esto es uno de los temas más frecuentes, porque como sabéis, las alergias, y en especial alimentarias como el huevo, están en auge, cada vez sabemos más y controlamos más de ellas, pero no es lo mismo ser alérgico al huevo que tener que la vacuna tenga un componente del huevo, no es lo mismo, y por tanto el riesgo es nulo. Si es verdad que hay algunas vacunas especiales, que en algún niño especial que ha tenido una reacción alérgica muy importante, no es que no las pongamos, sino las que ponemos con cierta precaución en los centros de salud a unas horas determinadas para que estén los profesionales sanitarios, o incluso en el hospital. Pero este caso es mínimo, y la mayoría de ellas, incluso alérgicos al huevo, se pueden poner de manera directa en los centros de salud sin ningún riesgo.
Genial. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos a los niños las vacunas? ¿De qué enfermedades les protegemos?
Bueno, un montón de enfermedades, cada vez son más las enfermedades que estamos cubriendo, y las coberturas además en nuestro país es, a nivel de los niños, es bastante alta. Entonces tenemos enfermedades que hemos prácticamente erradicado del mundo, como la poliomielitis, pero vamos, podríamos definir neumococo, meningococo, o sea, meningitis, neumonías, todo tipo de infecciones que van a ser cubiertos, e incluso algunas ya en niños más mayores, como puede ser la vacuna del virus del papiloma humano, que va a proteger ante futuros riesgos de infecciones en adultos que puedan degenerar en cánceres o en otras cosas que puedan ser peligrosas. Esto, vamos aumentando cada vez más el número de vacunas de una manera científica, de una manera que siempre hay un mayor beneficio y, por supuesto, que el riesgo sea nulo.
Sí, está muy bien esto que has dicho, porque no solamente se protege de enfermedades infecciosas, sino, por ejemplo, a los 12 años se pone a las niñas y a los niños también la vacuna del virus del papiloma humano, que es un virus relacionado con el cáncer.
Exacto, esto es el cambio de paradigma. No solamente nos protege de las enfermedades, sino nos protege de enfermedades infecciosas, sino de futuras enfermedades de cualquier tipo. Y esta es muy importante, porque la transmisión, además, como bien has dicho al principio, teníamos el error de, bueno, o bajo mi opinión, de solamente vacunar a las mujeres, y ahora ya se vacuna a los niños y a las niñas. Por tanto, hacen ese efecto que llamamos rebaño, ¿no?, que si protegemos a todos y todo el mundo está vacunado, es más difícil que el virus circule en la población.
Y aprovechando que hablamos de distintas enfermedades, ¿no?, que son prevenibles mediante vacunas, Quería que si nos podías comentar un poco sobre quizás un fármaco que han oído hablar algunos oyentes, que es el nirsevimab, que quizás han oído, ¿no?, la vacuna de la bronquiolitis, el virus respiratorio sincitial. ¿Qué es esto? ¿Es realmente una vacuna? ¿Cómo funciona? ¿A quién se le debe poner?
Bueno, esto ha sido yo diría que en los últimos 30, 40 años, junto a las vacunas, el mayor hito en el campo pediátrico. Es un fármaco que realmente no es una vacuna, sino que son anticuerpos que nos van a proteger ante la famosa y temida bronquiolitis, que cada año hacía cientos de ingresos en todos los hospitales de nuestra provincia y miles en toda España, y algunos con gravedad. ¿Qué consigue esta vacuna? Pues consigue esta vacuna o ese anticuerpo, pues dar defensas directamente. Estos son defensas, no son una vacuna, o sea, no responde ante el organismo, sino que lo protege, ya tiene esos anticuerpos inoculados el niño. Hemos reducido más de un 80% las tasas de ingreso en los hospitales. Hemos vaciado los hospitales en el periodo invernal, en los lactantes, estaban siempre todas las plantas llenas y ahora no tenemos ingresos por bronquiolitis. Esto es un paradigma clásico que ha cambiado totalmente. Antes se ponía una vacuna parecida solamente a los niños graves, como era los cardiópatas o los muy prematuros, y ahora no solamente va a esos niños, sino que va a toda la población. Y además tenemos que España ha sido el primer país del mundo que ha sido meterlo a toda la población a nivel universal, como vacunación universal. O sea que en eso hemos sido pioneros.
Claro, es que cuando hablamos de medicinas preventivas, pues uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, cuando estás previniendo y no ves las consecuencias, pues te olvidas de que las consecuencias antes estaban ahí. Y todos creo que conocemos gente pues que pasó poliomielitis en la infancia, ¿no? Y son personas adultas, ¿no?, de edades incluso ya más avanzadas, y hoy en día esas cosas ya no pasan, gracias a las vacunas, ¿no? Pero todavía hay personas, ¿no?, que han padecido eso, ¿no?, y que les ha condicionado su vida, ¿no? Así que, igual que la bronquiolitis, pues bueno, todos hemos visto los niños con la disnea, con la fatiga, bueno, pues respirar en invierno, llevándolo a urgencia por la noche, tal. Entonces, todas esas cosas se previenen con las vacunas y es importante remarcar ese mensaje, ¿no?
Totalmente. A nosotros esos agobios que tenían los padres ahora ha disminuido, y recordando que hace unos pocos días, o antes de ayer, hubo una persona que ha fallecido por rabia. Sí. Persona no vacunada en un medio donde además no había cobertura, quedábamos de rebaño, y que esas cosas, aunque tristemente no suelen pasar, pasan. Entonces esto se evita con las vacunas, de ahí su importancia.
Creo que es muy importante este mensaje, sí, como destacabais. Si os parece, vamos a pasar ahora con Marina. Como hemos comentado al principio, es enfermera de pediatría en el Centro de Salud de Santa Faz, Ayuntamiento de Alicante. Y bueno, ya que tenemos un contexto sobre las vacunas, además en pediatría, ¿no?, como es tu campo, queríamos preguntarte, desde tu experiencia, ¿no?, ya el contacto más cercano con el paciente, con el niño, ¿son seguras las vacunas? ¿Se ven reacciones graves que deban preocupar a las familias? Y si hay efectos secundarios, pues ¿cuáles son y qué debemos esperar después de poner una vacuna?
Las vacunas son extremadamente seguras, llevan un proceso, una vez han salido, ya han sido comercializadas, se siguen estudiando, se siguen haciendo controles, cualquier síntoma o algo que nosotros veamos como profesionales que pueda alterar, se notifica a Salud Pública para que se haga un seguimiento. Y los síntomas o las complicaciones así más son solo leves, realmente, pues eso, el dolor, a lo mejor que se le queda el entumecimiento cuando son pequeñitos en las piernas, algún piqueo de fiebre, pero que bueno, en 12-24 horas desaparece. Y así como complicaciones graves, es muy raro. Es más frecuente a lo mejor una complicación debido a la enfermedad, claro, que no por el hecho de vacunar.
Uh-huh. Y en este sentido, también desde tu experiencia, el contacto con las familias, ¿qué mitos, qué conceptos, qué ideas que quizá tiene la sociedad, ¿no?, esa percepción general sobre la seguridad de las vacunas y cosas que se asocian a las vacunas? ¿Qué te gustaría desmentir? Es decir, por favor, paremos ya con esto, ¿no?
Bueno, hace poco salió, ¿no?, en Estados Unidos lo de la vacuna que causaba autismo. No es real, se ha desmentido, no hay ninguna vacuna que a día de hoy cause autismo. Y luego también los papás muchas veces, sobre todo las primeras veces, a los 2 meses se le ponen 3 vacunas inyectadas y una bebida, y a los 4 meses son 4 vacunas inyectadas y una bebida. Entonces los papás pues se alarman, ¿no? O sea, 4 pinchazos, 3 pinchazos, eso es mucho, ¿qué le estás haciendo, ¿no? O sea, se agobia mucho en ese sentido. Bueno, suele decir que realmente los niños, y cuando son tan bebés, al final están en contacto con virus, bacterias a diario, y el ponerle una inyección realmente estás avanzando mucho en su sistema inmunitario, ¿no? Entonces, inmunológico, entonces... son seguras, que estén tranquilos y que no pasa nada por administrarle tantas a la vez, que no hay problema.
De todas maneras, también de la forma que lo administráis, ¿realmente es tan molesto para el niño la administración inyectada?
Yo, a día de hoy, los niños que les vacuno, sobre todo los bebés, los lactantes, ¿no?, antes de salir de la consulta han dejado de llorar. Yo a los papás se lo digo, llorar va a llorar. O sea, y si no llora, pues me preocuparía, ¿sabes? Pero llorar va a llorar. O sea, no lloran sino cuando le pinchas, sino cuando le estás introduciendo la vacuna, sí que sienten molestia. Pero ya te digo, en el momento los coge los papás, se calman, y antes de salir de la consulta el niño está dormido plácidamente.
¿Cuántos niños habrás visto vacunar en tu experiencia, entre las que hayas puesto tú y la gente de tu centro, etcétera?
Uf. Muchísimas, sí.
No, de miles.
Sí, no llevo la cuenta.
Y nunca has visto una reacción grave, ¿no?
Nada. Yo tengo la adrenalina ahí y la voy tirando porque se me caduca, no porque la tenga que utilizar.
Genial. Quería preguntarte, ¿por qué algunas vacunas requieren varias dosis, ¿no? O sea, ¿por qué dicen, bueno, si ya me han vacunado una vez, ¿por qué tengo que volver a los 6 meses o al cabo de los años a volver a pincharme?
A ver, las vacunas se administran cuando es la edad adecuada, ¿vale? Hay veces que administras una dosis y es como que el cuerpo reacciona a eso, o simplemente lo tienes ahí dentro y no pasa nada, pero necesitas crear una inmunidad. Entonces, para eso necesitas más dosis de esa vacuna. Las vacunas realmente luego van cambiando, como ha dicho el compañero al principio, por ejemplo, del tétanos, difteria, por ejemplo, a los 2 meses se le pone, pero a los 6 años se le pone, y no es la misma vacuna, sigue siendo difteria, tétanos, pero es para más mayores, igual como la de adultos, al final es lo mismo. Deberíamos de irnos vacunando o ver que realmente estamos vacunados. Se le llama vacuna de tétanos, difteria, pero va modificándose según la edad a la que se les administre. Uh-huh.
¿Nos podrías contar alguna anécdota que hayas vivido con el tema de las vacunas respecto a la actitud de los padres, cosas que te hayan llamado la atención o preguntas que te hayan hecho, que te hayan sorprendido?
Bueno, sí.
Por ejemplo, la actitud general ante las vacunas, si es receptiva o...
La gente suele querer poner vacunas, ¿vale? Y sobre todo les entra el miedo cuando leen los brotes del brote este de ahora del sarampión. Todo el mundo quiere vacunarse al sarampión, pero si ya la tienes, sí. Da igual, pero se la vuelves a poner. A ver, tampoco es eso, ¿no? Y no, la gente, bueno, casos así, anécdotas interesantes, muchas. Desde ponerle a lo mejor, tocar 3 vacunas en una consulta y de cada vacuna el papá o la mamá empezar a saltar para calmar al niño, decir, ¿pero esto qué es? ¿Estamos aquí jugando a los caballitos? De todo. Pero normalmente la gente, bien, suele ser bastante receptiva y no suelen poner problemas, ni al contrario. Yo creo que cada vez son menos la gente que rechaza las vacunas, ¿no?
Sí, probablemente cada vez hay menos, sí. Yo creo que sí. Hay una educación sanitaria en ese sentido de la positividad hacia las vacunas, en la cual España estamos orgullosos de ello, ya que hay otros países donde, por desgracia, sí hay un movimiento antivacunas mayor.
Porque en España tenemos una cobertura alta, ¿no?, de vacunación.
Pues... Sí, altísima. A nivel pediátrico es prácticamente por encima del 97-98%, sí, en todas las comunidades. Hay verdad que en Cataluña hay una zona donde hay una menor vacunación, pero en general es muy alta, y eso nos ayuda a que incluso esos pocos solidarios del 3-4% estén protegidos por el resto de, sí, de la población.
La inmunidad de rebaño, ¿no? Que hablábamos,
sí,
antes.
Exactamente. Sí,
yo no sé por qué le llaman de rebaño, porque somos personas, ¿no?
Sí, curioso, es curioso.
¿Por qué le han puesto ese nombre de rebaño? Podría ser inmunidad de comunidad.
De comunidad. Pues sí,
colectiva.
Colectiva, inmunidad colectiva.
Comunitaria. No, que quería decir que España también hizo algo muy bueno en el tema de la cobertura infantil, y es que la incluyó, como son recomendaciones, no podemos obligar, la incluyó para entrar a los colegios. Esto fue una medida muy buena en los años finales de los 70, 80, que tenía el niño o niña su cartilla de vacunación para poder matricularla en los colegios. Esto fue una medida que fue muy buena, que ha hecho que las coberturas en los niños sea de las más altas, como acaba de decir Paco. Y eso es importante, mientras que los adultos, pues luego veremos que eso no...
Que
no,
cuesta un poco más.
Cuesta más.
Eso es.
Bueno, la verdad que... hay otra cosa también, y es que, como está todo informatizado, por lo menos en nuestro país, que sabemos exactamente qué vacuna se le ha puesto a cada niño, y sabemos exactamente el niño, si hay algún niño que no se ha vacunado, porque no se puede poner una vacuna de por libre, ¿no? Sino que la vacunación está absolutamente controlada, ¿no?
No, antes el sistema público y el privado no estaban unificados, pero ahora con el tema de las vacunas, sí, o sea, da igual que te lo pongas en una clínica privada, automáticamente a mí me va a parecer como que esa vacuna se ha administrado con el lote, el día, todo. O sea, está muy bien. Yo creo que falta la pincelada de poder hacerlo a nivel de toda España, ya sería lo mejor, ¿no? Pero poco a poco.
Tenemos a los niños bien protegidos.
Sí, sí, sí.
Y ahora vamos a pasar a los adultos, porque parece que la vacunación es cosa de niños, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos a la profesora Carratalá, del Departamento de Medicina de Clínica de la Universidad Miguel Hernández, y... Concha, ¿hay que vacunar a los adultos también o es cosa de niños? ¿Las vacunas son cosa de niños?
Pues, por supuesto, las vacunas son de todos, de los niños y de los adultos. Y eso es un tema que hay que trabajarlo mucho con los adultos. Cuesta mucho que los adultos se vacunen, incluso en la etapa más importante que tenemos, por ejemplo, la etapa cuando viene la vacuna estacional de la gripe. Se ha visto en los últimos años que a raíz del COVID sí que hubo un aumento, pero esta última temporada la vacuna de la gripe ha vuelto a los, podemos decir, a las tasas de cobertura anteriores al COVID. Es decir, no existe, a pesar que está bien claro que todas las personas mayores de 60 años tienen que vacunarse de la gripe y del COVID. Sin embargo, las tasas vacunales este último temporada han ido bajando casi a las mismas tasas de antes de la del COVID. ¿Y cuál es la tasa en los adultos? Pues en gripe está la media en España está en un 50%. Es muy baja. En algunas comunidades incluso más baja. Es decir, que la media está en 50, pero no se alcanza los objetivos que el ministerio intenta que esté entre un 80 y un 90, nunca se ha llegado. Hubo un repunte muy alto con el tema COVID, pero ahora otra vez se ha vuelto a bajar. Y los adultos, hay ahora, a partir de los 18 años, pues los adultos tienen que estar vacunados de la enfermedad meningocócica y también de del papiloma humano. Recientemente, en 2024, el Ministerio ha hecho una revisión de recomendaciones del VPH, de la vacuna para papiloma humano, donde están incluyendo ya a varones mayores de 26 años, incluso a 45 años, si tienen alto riesgo de porque tienen pues factores de riesgo altos por problemas de inmunidad. Entonces se ha creado ya una forma de captar a estos pacientes cuando van a las consultas para ver si están vacunados o no y captarlos y vacunarlos. Y bueno, y entonces en las personas mayores de 65 años, como estaba diciendo, aparte de la gripe y el COVID, ahora también es importante el herpes zóster. Es una vacuna que se ha incluido recientemente y se está empezando por la gente mayor de 80 años y van de 80 años en la corte hacia atrás, hasta los 60. Intentando también que haya más dosis y tal, pero que también dentro de nada, cuando hagamos estudios, veremos que el herpes zóster como enfermedad empezará a disminuir, que es una enfermedad muy molesta en los adultos y que gracias a esta vacuna, pues igual como ha comentado Paco va la bronquiolitis, ya no hay niños en los hospitales, con el herpes zóster se va a pensar, o es el objetivo epidemiológico, que las personas mayores no tengan esta patología.
¿Qué es el herpes zóster, por si alguien que nos está oyendo no lo sabe?
Uh-huh. Bueno, pues es una enfermedad de tipo como la varicela, afecta a toda la población. Y en los adultos, muchas veces, esta enfermedad lo que va a producir el herpes zóster es una enfermedad bastante molesta, porque puede seguir siempre la trayectoria de un nervio, con lo cual los síntomas son muy dolorosos. En personas, a lo mejor, que tienen alguna enfermedad crónica o inmunodeprimidas por algún problema, puede aparecer el herpes zóster, y que tiene es el mismo virus que la varicela. Tiene la misma similitud. Entonces, con esta vacuna vamos a evitar estas complicaciones, porque es muy doloroso, y vamos a evitar el que las personas que tengan este problema no tengan esta afectación. Y por último, hay otra vacuna en la gente mayor, que es la del difteria y tétanos, que se tiene que poner a todos los adultos mayores de 65 años. Y lo que sí es verdad, que estas coberturas son muy bajas. Si queréis, puedo comentaros algo de las coberturas recientemente publicado por el Ministerio, que es llamativo que, como os he dicho antes, a nivel de vacuna de gripe y de COVID ha vuelto a las mismas coberturas en estos momentos que antes de estas dos patologías. Y también destacar que el personal sanitario es de los peores vacunados, porque no quieren vacunarse. Y entonces el personal sanitario se observa una gran caída después de haber pasado el COVID, volviendo a los datos anteriores a la pandemia, en un 41%. Es decir, la tasa de vacunación en personal sanitario, que debería estar vacunados de gripe, COVID, y dependiendo también en qué servicios uno esté trabajando, pues es donde la cobertura es muchísimo, muchísimo más baja. O sea, el profesional sanitario no es muy consciente.
Es importante, ¿no? Porque encima el sanitario está en contacto con gente de riesgo, ya no solo por el riesgo individual, sino por el riesgo de transmitirlo a una persona que...
Totalmente. Sin embargo, debemos hacer más campañas para identificar el por qué no se vacunan. Tenemos la tasa de vacunación. Nosotros hicimos un estudio con un trabajo fin de grado para ver la tasa de vacunación en población de riesgo y en profesionales sanitarios. Y salía que la media, esto antes de la pandemia, estaba en un 30% en profesional sanitario. Entonces ya tenemos identificado, pues habrá que hacer alguna estrategia para que se ponga en marcha la vacunación, porque, como hemos dicho, la persona que está vacunada protege a su paciente.
Es que la vacunación, lo hemos comentado con este concepto de inmunidad que llaman de rebaño, inmunidad de comunidad o inmunidad, ¿cómo es?
Colectiva.
¿No? Porque, por un lado, uno dice, bueno, es mi responsabilidad, ¿no? No me quiero vacunar, pues si cojo la gripe, pues ya la cogeré. Pero no solamente es eso, pues a mí me pasa con el COVID, ¿no? Si cojo el COVID ya lo cogeré, pero es que vas a contagiar a otras personas. Entonces hay una responsabilidad individual y una colectiva. Yo creo que eso tenemos que ser conscientes, que cuando nos vacunamos no solamente nos protegemos a nosotros, sino que protegemos a la comunidad haciéndolo todos. Uh-huh. Y evitamos que la enfermedad se propague, ¿no? que es precisamente una de las consecuencias más graves que tiene. Porque el que ha pasado un herpes zóster y sabe que no se puede ni poner la camisa del dolor que tenía en el trayecto del nervio, pues ese seguro que se vacuna. Sí. Pero el que no la pasa, a lo mejor no le da la importancia que tiene hasta que le pasa. Y luego la gripe, parece que la gripe es una enfermedad menor, ¿no? ¿Pero la gripe solo produce gripe o produce más cosas, Concha?
Pues mira, produce muchas más cosas, porque produce muchas descompensaciones de pacientes que entran por urgencias, sobre todo personas que tienen problemas cardiovasculares o enfermedades crónicas, piensan que es una descompensación solamente por el hecho de su enfermedad, pero luego cuando se les hace la prueba y vemos que es una persona que en ese momento tiene la gripe estacional. Deciros que la gripe...
O sea, que como consecuencia de personas que han pasado una gripe, hay un ictus, hay un infarto...
Sí, normalmente cuando hay un ictus, un ingreso por un ictus en urgencias, nosotros hicimos un estudio sobre ese tema a nivel de toda España y la comunidad nuestra, participó con el Hospital de San Juan, se vio que muchos pacientes que ingresaban por ictus o por infarto u otras alteraciones, ingresaban y hacerle la prueba, porque éramos un estudio y le hacíamos... la prueba para ver si tenían el virus positivo, salía que sí, que tenían la gripe en ese momento, entonces se le ponía el tratamiento adecuado. Es decir, no se detecta. Y luego hay otro grupo, hay un grupo importante que no está recogido, que es la gente entre los 30 y 55 años. Son los que más peligro tienen de transmisión de la enfermedad y no están en ningún calendario, están ahí metidos, y no es que sean personas de riesgo, pero son las que van a trabajar todos los días y son las que van siendo los que van a transmitir más cualquier patología de este tipo, de tipo viral. Claro. Y no están reconocidos. En nuestro estudio hicimos una propuesta de que serían un grupo perfecto para vacunar de la gripe, porque son los más expuestos y los que más exponen alrededor de su familia y de su entorno familiar.
¿Y cualquier persona puede vacunarse de la gripe? Es decir, si alguien lo desea, aunque no le llamen, por así decirlo, puede vacunarse.
Ahora sí. A raíz del COVID, cualquier persona que vaya a su centro de salud se puede vacunar de la gripe y del COVID. No hay cupos ni nada como antes. Ahora es voy y me vacuno.
Genial. Ya hemos hablado un poco de niños, hemos hablado también de adultos y por cerrar el ciclo, ¿no? Tenemos las mujeres embarazadas que también tienen vacunas para ellas. ¿Podrías contarnos, Concha, un poquito qué vacunas están pensadas para las mujeres embarazadas y por qué, de hecho, se debe vacunar a una mujer embarazada?
Pues mira, comentarte, bueno, las vacunas que se están recomendando es la gripe. Esta es la vacuna que hay que ponérsela. También la difteria, tétanos y tosferina. Y el COVID-19 también. Estas son las tres que el Ministerio de Sanidad está en el calendario vacunal, que luego a lo mejor puede haber alguna modificación en alguna comunidad, pero con este calendario son las tres. Decir que curiosamente dentro de las coberturas se ha visto en este último año, en los estudios que han realizado y que tienen los datos, que en la población de embarazadas es el único grupo de población en el que se observa un ligero aumento. Ha habido una cobertura de un 55% en la vacunación, que está aún lejos de la tasa que el Ministerio recomienda, pero ha ido aumentando. Puede ser que esté concienciado la población, o los ginecólogos también, y bueno, y están vacunando. Y que la vacuna de la gripe es una vacuna que es totalmente segura, que no ocurre nada en el embarazo, y que está recomendada. Es peor que pase la gripe la embarazada que en caso que no esté vacunada.
Sí, en ese caso yo quería destacar también que hace unos pocos años, no hace 8 años, ya más a raíz de un profesor nuestro, que es el profesor Quereda, se instauró en la Comunidad Valenciana la vacunación de la tosferina. Y esta nos ha cambiado también, es otro de los paradigmas que ha cambiado la asistencia. Nosotros, por desgracia, cada año veíamos un niño fallecido en nuestro hospital por tosferina. Todos los años, todos ellos menores de 2 meses. Esto nos ha cambiado y con la vacunación de la madre, el niño le pasa, la madre es algo tan bonito como que le pasa esas defensas a su hijo y está cubierto durante esos 2 primeros meses, que eran los que aquellos niños cuando cogían la tosferina por debajo de 2 meses eran de altísimo riesgo. Acababan en UCI y falleciendo. Esto ya no lo vemos, es otro hito que ha cambiado y además en este caso iniciado por en aquel momento el presidente de la Sociedad Valenciana de Ginecología y Obstetricia, que era el doctor Quereda, quien consiguió esta instauración a nivel de la comunidad y por supuesto en otras comunidades.
O sea que es importante ya no solo para la madre, también para el feto y el recién nacido.
Y de hecho dentro de esas yo creo que es la que más cobertura tiene, porque las mujeres embarazadas sí que en ese están caso por su hijo están muy concienciadas del riesgo que tiene.
La tosferina.
Y luego, claro, antes hemos hablado que no solamente hay vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, sino hay algunos virus que tienen que ver con problemas oncológicos, ¿no? Con el cáncer, como por ejemplo el cáncer de cuello de útero, de cervix, ¿no? En las mujeres. Y para ello se vacuna, ¿no? del virus del papiloma humano, que es un virus que se asocia con ese cáncer, ¿no? Y eso va a cambiar, la situación del cáncer de cervix de cuello de útero, el implantar la vacuna. ¿O lo está cambiando ya?
Pues bueno, lo que está saliendo, las publicaciones, se está viendo que sí, que de alguna manera está influyendo, porque también no solamente se está vacunando a las mujeres o adolescentes, sino que también a los varones, que de alguna manera pueden influir en la transmisión, porque son sexual. Entonces sí que se ha visto por estudios que se están publicando que está remitiendo en mujeres el desarrollo de este cáncer, porque les está protegiendo. Por tanto, hay vacunas que no solamente no van más allá de la enfermedad, sino que protegen a nivel oncológico, y esto es un hito también en la vacunación.
Yo quiero decir que, por ejemplo, que la vacuna del cáncer de cervix, antes, hasta finales de marzo, Bueno, solamente se vacunaba a chicas, sí, a niños en un rango de edad muy sí, específico, y eso ahora se ha aumentado. Sí. ¿Vale? Antes hemos ido modificando las dosis, antes eran 3 dosis, disminuimos a 2, ahora solamente es 1, ¿vale? Y sí que se ha aumentado hasta los, tanto mujeres como hombres, hasta los 18 años de edad, y se les incluye, no tienen que pagar nada porque no, antes no estaba financiada, sí, y eso pues sí, era costoso, sí, para, claro, para una familia, sí, ¿sabes?
Y lo que comentaba, que en febrero de 2024 se ha vuelto a hacer otras recomendaciones recientes sobre esta vacuna, y están incluyendo a personas que nunca se les ha captado en su momento, mayores de 25 y 26 años, incluso a personas de 45 años que tengan factores de riesgo.
Eso es.
Y entonces esto es nuevo, esto es del febrero de 2024.
Y yo creo que también a los padres les falta un poquito de información, sobre sí, todo en el tema de los chicos, ¿no? O sea, sí, ¿para qué le quiero poner yo eso si mi hijo no tiene un útero y nunca va a tener cáncer de, claro, útero? Bueno, no solamente te previene de cáncer de útero, sino de cáncer de ano, de esófago, sí, de boca, o sea...
Sí,
tu hijo al final sí, también puede padecer esa enfermedad. O sea, es importante que lo vacunes, sí, porque sí, al final es él el que transmite esa enfermedad.
Por exacto, eso, habrá que hacer más campañas, porque yo creo que esto es el VPH no está suficientemente informado en la sociedad, ¿no? A nivel de sociedad.
Bueno, también decir que eso no va en contra de que se sigan haciendo los programas de prevención del cáncer,
claro,
de cervix,
claro,
porque a veces, bueno, como ahora se está poniendo las vacunas, pues hay muchas mujeres que no se vacunaron en su día, sí, entonces los programas de cáncer de prevención, que es la citología, sí, básicamente, claro, ¿no? Claro. Hay que seguir haciéndolos, ¿no?
Sí, eso también. Son actividades preventivas todas. Claro.
Bueno, pues estamos ya finalizando y vamos a ver, como uno de los temas más candentes y lo que más nos preguntan, que nos ha motivado también a hacer este programa, es esa incertidumbre que hay flotando en el aire a raíz. Pues bueno, hoy en día los medios sociales transmiten cosas buenas y cosas menos buenas y mucha información que a veces no es verdad, ¿no? Entonces, esa duda sobre la vacunación de tus hijos o de vacunarte a ti mismo, ¿qué le diríais a las personas que dudan si vacunar a sus hijos o vacunarse ellos mismos de estas enfermedades que hemos estado comentando?
Bueno, yo primero haría una reflexión, que es que tenemos un sistema sanitario extraordinario que ofrece en los centros de atención primaria vacuna a toda la población con una cobertura, además, proactiva. Y esto es increíble, nos cambia la paradigma. Y como reflexión solamente de decir que nadie llegaría a su hijo, a su nieto o a alguien en el coche sin cinturón de seguridad a día de hoy. Pues no ponerle una vacuna a un niño es como llevarlo todos los días a la guardería o a cualquier otro sitio sin ningún tipo de protección. Y si lo que más queremos son a nuestros hijos, lo que debemos hacer es vacunarles.
Bueno, casi que podemos acabar aquí el programa.
Ha quedado muy bonito. La reflexión, muy bonita, sí, sí.
Muchas
sí,
gracias.
¿Cómo creéis que podemos, porque ya hemos identificado, ¿no?, fruto de esta conversación, hemos identificado puntos en los que realmente hace falta aumentar la concienciación de la gente y llamar más a la vacunación? ¿Cómo pensáis que es la forma más efectiva de que consigamos esos problemas que encontramos en relación a las vacunas, que consigamos solventarlos? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer?
Yo creo que eliminando mitos, ¿no? O sea, al final creo que para... Si te quieres vacunar o tienes dudas, que te informes, pero no vale cualquier medio, no me vale que te fijes en el TikTok o lo que, o sea, científicamente pregunta, estamos ahí, somos sanitarios, médico de cabeza, médico de familia, pediatra, enfermería, quien tú quieras, pregunta, o sea, pregunta y resuelve todas tus dudas.
Yo, igual estaría bien también recomendar lugares en internet, sitios web o, en fin, donde la gente pueda leer sobre vacunas que sepamos que son fiables, ¿no? Porque al final siempre van a ir a internet a buscar cosas.
Bueno,
entonces,
sí,
igual
está claro. Bueno, yo recomendaría que muy muy fiable, el Ministerio de Sanidad tiene la página web para ciudadanos, en donde se hablan de actividades preventivas, entre ellas están las vacunaciones. Esa es fiable. O sea, lo que tenemos sí que es verdad, hacer prevención diciéndole que no entren a cualquier página web. Eso. Porque la prescripción también de páginas de calidad, yo creo que es una forma de transmitir la información y es una obligación de los sanitarios, para que la gente no utilice cualquier página. De hecho, hay muchas páginas donde erróneas, donde dan información que produce el miedo a la vacunación, cosa que es un error.
Sí. Sí, o la Asociación Española de Pediatría también tienes información.
Sí.
Igual como también animar a la gente que ahora que estamos en verano y vamos a viajar al extranjero, que antes del viaje, unos meses antes, a ser posible.
Claro. Yo iba a preguntarle, ¿eh? Marina, porque estamos en verano, la gente ya está reservando sus viajes, que hoy en día la gente no se va cerca, sino que se va a sitios muy lejanos y con... Entonces, ¿qué puede hacer una persona que está programando un viaje en verano y no sabe si se tiene que vacunar y va a ir a un país que no sabe si tiene que vacunarse?
Informarse. En Sanidad Exterior les van a informar de las vacunas que son necesarias o cualquier otro tratamiento. Pero no vale ir el día de antes, porque la vacuna no es algo mágico que yo te lo pongo y ya empieza a hacer efecto, ¿no? O sea, eso tienes que ir con tiempo, porque igual a lo mejor cuando vuelvas la vacuna empieza a hacerte, o sea, algo.
Este sería un buen mes, ¿no?
Para, perfecto, claro. Sí. Ahora, y más para coger cita, que siempre suelen estar llenos, y ahí viene el problema,
los agobios. Y en el centro de salud también les pueden aconsejar, ¿no? Lo que pueden
también
hacer.
Se le puede aconsejar, sí, no hay ningún problema. Incluso a veces si hay vacunas que nosotros podemos poner tipo hepatitis A, hepatitis B, ya si son más específicas, no solemos tenerlas allí. Pero bueno, algunas de esas vacunas por prescripción médica se administran sin ningún problema.
Bueno, pues atención a todas las personas que tienen pensadas ir a algún país donde tenga que ponerse una vacuna y tengan dudas.
Hacerlo con tiempo.
De salud.
Con tiempo. Y vaya a su centro de salud.
Que luego vienen los problemas, porque exacto, tendrán cita, la vacuna será eficaz, etcétera, ¿no? Y podrán evitar, pues, venir no solamente con las vacaciones, sino con algún regalito de alguna enfermedad, con fiebre o con
evitable,
cualquier síntoma,
¿no?
Evitable con la vacuna, ¿no?
A veces nos comentan, y quería comentarlo con vosotros, ya hemos hablado de las pequeñas y ligeras molestias que pueden asociarse a las vacunas, sobre todo los días siguientes. A veces se habla, si antes de la administración de la vacuna le doy me tomo un paracetamol, un ibuprofeno, ¿puedo ayudar a que el trance sea mejor? ¿Va a afectar esto también a la efectividad de la vacuna?
Bueno, eso es una de las preguntas más clásicas que tenemos todos nosotros y además es muy interesante dejarlo claro. No, en principio, si un niño o un adulto se le pone una vacuna, no hay que ponerse ningún paracetamol, ningún ibuprofeno. Puede ser que alguno de nosotros tengamos un efecto secundario de fiebre o malestar y en ese caso podemos tomarlo sin ningún tipo de problema y la vacuna seguirá siendo exactamente igual de efectiva. Entonces, como resumen, a nivel preventivo, no, pero si necesitamos ponerla, no va a haber problema, nuestra vacuna va a ser igualmente de eficaz.
Pues eso está bien, porque seguro que hemos resuelto una duda de miles de personas, sí, ¿eh? Tanto adultos como niños, sobre todo niños, porque los padres, nadie le gusta ver llorar a su hijo, pero
totalmente.
Bueno, que todo sea por eso, ¿no? Por una buena causa y por evitar que luego el niño pueda tener una enfermedad que sea más grave, ¿no? Que lo que es la molestia de una vacuna, ¿no? No sé si hay alguna cuestión que se nos haya quedado en el tintero que queráis comentar o añadir de vuestra experiencia.
Bueno, es lo que la experiencia, lo que ha salido aquí todo, ¿no? Que vacunar es proteger, que las personas, por tener la edad que tengan, tienen que saber que vacunarse siempre les va a proteger de cualquier patología, que no hay que tener miedo, que son muy seguras, que cada vez las vacunas, mucha gente dice, no, es que como te van a meter virus vivo, pues luego voy a estar peor. No, eso es un mito y es irreal. Las vacunas no son virus vivos. Y que la enfermedad va a ser peor que si tienes un pequeño efecto secundario de la vacuna. La enfermedad siempre es muchísimo peor. Y las vacunas son para ayudar a proteger y que tengas una mejor calidad de vida.
Concha, has dicho una palabra que yo quiero destacar y que además recomiendo que todos los profesionales la utilicen, que es proteger. Creo que proteger es una palabra que tiene mucho más motivación que prevenir. Prevenir, sí, lo hacemos por prevenir o no, lo hacemos para proteger. La protección es algo que todos llevamos en la cabeza, ¿no? Que queremos proteger a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra casa. Entonces, con las vacunas estamos protegiéndonos de enfermedades. Y cuando decimos que estamos previniendo las enfermedades, también es verdad, pero parece como más suave. Pero cuando te dicen que te estás protegiendo, dices, oye, pues parece como que empoderas más el mensaje, ¿no?
Sí, de hecho es triste esta parte que voy a decir, pero cuando vamos a la UCI o a ver pacientes graves por enfermedades, pues una meningitis, una neumonía mala, o cualquier bronquiolitis, etcétera, es llamativamente alto el porcentaje de esos pacientes que no están vacunados. Entonces, y en ese momento ya sí que es tarde para hacerlo, entonces es mejor proteger y no llegar a ese punto.
Sí.
Muy bien, pues no queremos irnos, sin que nos deis un mensaje. No queremos irnos sin que nos deis un mensaje antes de hacer la sintonía final y clausurar nosotros la entrevista. Entonces, os pediríamos si podéis resumir vuestra intervención, aunque Paco antes ha dicho una frase lapidaria que creo que nos hemos quedado todos con ella, la puedes repetir si quieres, pero decirnos cada uno de vosotros un mensaje dirigido a la población que nos escucha, que es de todas las edades, hay estudiantes, hay profesores, hay padres, hay hijos, hay abuelos, hay de todo. Así que, a ver, ¿quién empieza?
No, yo prácticamente sería repetitivo, pero que diría que por ti y por los demás, vacúnate para protegernos a todos.
Gracias, Paco.
Que nada, que las vacunas es una herramienta más segura que tenemos a día de hoy y que son muy efectivas, son seguras, que estén tranquilos y que por ellos, por su familia, por quien quieran, que se vacunen, que confíen en la ciencia y que se vacunen, por favor.
Gracias, Marina.
Pues muy bien, pues yo igual lo que he dicho antes, hay que vacunarse porque estamos protegiéndonos a nosotros y a nuestra familia. Vacunar es proteger.
Muy bien.
Pues yo creo que con esta reflexión, Domingo, podemos finalizar este programa. Ya lo decíamos al principio, algo tan importante y que ha salvado tantas y sigue salvando tantas vidas como las vacunas, y que sin duda, fruto de esta charla con todos vosotros, con toda vuestra experiencia, creo que hemos contribuido, ¿no?, un poquito a que la gente sepa más, esté más tranquila y confíen en las vacunas, y a ver si conseguimos mejorar incluso esas tasas de aceptación.
Sobre todo con la gripe, que es una incidencia altísima y es una enfermedad prevenible.
Sí, totalmente.
Es una pena que produce muchísimos ingresos hospitalarios, muchísimas complicaciones, como hemos dicho. Así que, y con esta melodía que dice que pídenos, pregúntanos y te lo diremos con amor. Así que seguiremos con From Me to You, seguiremos con este programa de Diálogos Ciencia y Salud, tocando temas de autoridad. Gracias, Sergio, gracias, Marina, gracias, Paco, gracias, Concha,
gracias,
por estar con nosotros. Un abrazo a todos.
Nos vemos en el próximo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.